Pisos y árboles en el Calderón, vacunas en el Metropolitano. Esto sí que es la nueva normalidad.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Muy buenas tardes, pistoletazo de salida a las obras del entorno del viejo Calderón. Se van a cumplir 4 años del último partido en el que durante medio siglo fuera el feudo del Atlético de Madrid. Un plan urbanístico con zonas verdes, viviendas, con parques y todo, todo en la M30. Un plan para la circunvalación que pasa por techarla. Un plan para esta zona de la capital, para esta zona de Madrid que supone, en voz del alcalde José Luis Martínez Almeida, la mayor transformación urbanística de una capital en Europa.
Que nos permite culminar, por fin, la operación de transformación urbana más importante que se ha producido en este siglo, desde luego en cualquier capital europea, como fue el soterramiento de la M30, que nos permite dar continuidad a más de 7 kilómetros de soterramiento, con, en este caso, la cubrición de esos 600 metros. Crear esa gran zona verde que va a haber ahí, y aprovecho para decir que espero que se cumpla Cayetana lo de que se llame Parque Atlético de Madrid.
Le salen los colores, obviamente, a un Martínez Almeida que lleva la rojiblanca debajo de la americana y no lo esconde nunca. Era la petición del alcalde del Calderón al Metropolitano, porque allí se va a vacunar a partir del 25 de febrero a policía, guardia civil y servicios de emergencias. La vacuna es la mejor medicina para salir de una crisis sanitaria que nos ha traído de la mano una crisis económica que ya se deja notar demasiado. Para salir de esa, de la económica, la mejor vacuna es el dinero. Por ejemplo, el dinero que tiene que llegar desde Bruselas, que ya sabemos en qué lo quiere gastar el gobierno de la comunidad Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. 22.300 millones de euros que Madrid reclamará de esos fondos europeos para financiar 214 inversiones y 28 reformas. Hablamos de proyectos de digitalización, cohesión social y transición ecológica. En lo concreto, por ejemplo, construir 18 centros de salud o convertir el aeropuerto de Barajas en un hub multimodal. Inversiones para el Madrid del futuro, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Los más de 200 proyectos que hemos preparado son el eje conductor de este Madrid del 2030, que tendrá lo mejor de hoy y que va a aprovechar lo mejor de todo aquello que está por venir.
Y todo esto en un día de miércoles, que como miércoles que es, nos lleva hasta el Congreso de los Diputados. Si las sesiones de control ya eran broncas habitualmente, hoy, una vez celebradas las elecciones en Cataluña y con los líos del centro-derecha en primera página, hemos ido un paso más allá. El tono ha subido en el hemiciclo por una larga lista de asuntos que luego, dentro de unos minutos, les vamos a detallar. Los diputados se han enzarzado por la ley trans, por Pablo Hasél y su encarcelamiento, por las exigencias del independentismo, la sede de Génova, los resultados de las elecciones.
A su vicepresidente del gobierno le dice, de paso, que deje de decir sandeces.
Todos tenemos que sacar lecciones de lo que ha ocurrido el pasado 14 de febrero. Lo que le pido es que ustedes y el Partido Popular rompan sus pactos territoriales y locales con aquellos que les están comiendo de la otra vez.
Nuestra unidad de acción consiste en tener unos presupuestos generales, en sacar adelante una legislación en esta Cámara fragmentada, casi siempre bien.
Han convertido la geometría variable de Zapatero en un auténtico Tetris, o ese ibuprofeno de Borrell en una sobredosis de radicalidad.
Un gobierno democrático no puede tener un vicepresidente que cuestiona el ámbito democrático en España.
Son parte de los asuntos que trataremos de aquí a las 3 de la tarde, pero la noticia del día, sin duda, es que hoy Onda Madrid estrena oyente. La pequeña Julia se suma a la gran familia de esta radio de todos los madrileños, también la suya, como no, así que bienvenida, Julia, y enhorabuena a sus papás, a Bea y a David. He aquí la razón de que hoy y durante los próximos días el director de informativos de esta casa no les vaya a acompañar en el informativo 14 horas de Onda Madrid. Esa es la más importante, pero no es la única. Tenemos más noticias que contamos a las 2 y 4 minutos de la tarde con Elia Fernández. Vox pide duplicar las ayudas a la hostelería.
Rocío Monasterio reclama 250 millones de euros frente a los 86 anunciados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a pedir que en el presupuesto de la Comunidad de Madrid se reduzca el gasto político ineficaz para poder duplicar las ayudas. Con 86 millones que habían anunciado no hacemos absolutamente nada, son migajas.
balance de inspecciones a pisos turísticos.
El Ayuntamiento de Madrid revisó casi un millar en 2020, la mayoría en el Distrito Centro, y localizó 25 edificios con la mitad o más de sus viviendas destinadas a esa actividad. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, ha dado hoy más datos.
Se han iniciado 278 expedientes de cese y clausura y 15 sanciones a los propietarios en base a la ley de capitalidad.
Convocan una protesta en Madrid en defensa del rapero Pablo Hasél.
La cita es a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol y está promovida por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, que no ha comunicado esa concentración a la delegación del Gobierno, por lo que sus promotores y asistentes podrían ser sancionados.
Y sale del hospital el acusado por el que se suspendió el juicio a Luis Bárcenas.
Cristóbal Páez ha recibido el alta tras varios días ingresado por coronavirus y ahora tendrá que guardar cuarentena en su domicilio. La Audiencia Nacional ha pedido un informe al médico forense del tribunal para fijar la fecha de reinicio de la vista oral por la Caja B del Partido Popular.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2:06 de la tarde. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, en la red de carreteras de la comunidad, tengan precaución en la M607. Las obras de mejora y mantenimiento de la calzada generan retenciones en el entorno de Tres Cantos en dirección Colmenar. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica notablemente el tráfico en la zona de la Plaza de España. Es un punto a evitar en la medida de lo posible, sobre todo si circulan por la calle de la Princesa, porque esa conexión con la Plaza de España hasta ahora mantiene retenciones, pero también vemos que comienza a ralentizarse el tráfico en la Gran Vía. Por lo tanto, mucha atención, es en torno de la Plaza de España, en esta segunda hora punta ya con dificultades importantes. Por otra parte, si se mueven por la zona de la Glorita de Quevedo, deben tener en cuenta que está cortado el acceso a la calle Eloy Gonzalo en sentido Glorieta del Pintor Sorolla. En ese sentido está cortada Eloy Gonzalo debido a obras urgentes del canal. Y en el resto de las zonas del interior aumenta el tráfico en algunas vías de distribución que llevan los vehículos hacia las salidas. En la M30 la mayor actividad ya se concentra en la zona de los puentes de Ventas y de los Franceses.
El tiempo.
Y el pronóstico del tiempo para las próximas horas, para los próximos días, compañera de Telemadrid, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos viendo cómo continúa avanzando la semana con ambiente muy parecido al que teníamos ayer a estas horas. Esas nubes altas que nos velan un poquito el sol, que son algo más protagonistas en algunos puntos y no esperamos, eso sí, que nos dejen precipitaciones. Así que una jornada parecida a la que tuvimos ayer y con unas temperaturas también prácticamente similares, porque hoy esperamos de nuevo estar rondando los 15 grados o quedarnos muy cerca o incluso rebasarlos ligeramente en algunos puntos. Son valores suaves para estas fechas. Y mañana tampoco esperamos grandes cambios. Tendremos nubosidad como hoy, por momentos variable, por momentos más compacta. Incluso mañana sí que podría dejar alguna gota, pero de forma muy débil, muy puntual, en algunas zonas, pues sobre todo en la cara norte del entorno de la sierra. Pero en el resto de la comunidad mañana también va a ser una jornada muy parecida a la de hoy y con unas temperaturas que seguirán prácticamente sin cambios. Tenemos esta semana monotonía anticiclónica.
Gracias, Ainhoa González, compañera del Tiempo de Telemadrid. Son las 2:08 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control de sonido.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Y las residencias son centros de servicios sociales, espacios para la convivencia.
Los seguros con carácter general.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas para...
Muy buenos días, Eli. Estamos en Guadarrama.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
A Espido Freire. Espido, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Cómo me alegra que digas eso.
Alex O'Dougherty, muy buenas.
Muy buenas, Eli, ¿cómo estás?
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Se ha encontrado una cartera con 2.000 euros dentro, con el DNI, entonces ha llamado a la radio para dedicarle una canción.
¿Nos acompañas?
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
2:11 de la tarde, presentado el plan para el nuevo Calderón, la zona de ese antiguo estadio del Atlético de Madrid, porque de estadio ya no hay nada de nada, ya lo han visto seguro si han pasado por esa parte del M30. En mayo se van a cumplir 4 años desde que el último aficionado salió por las puertas del viejo feudo del Atlético de Madrid, y una vez demolido ya se empieza a vislumbrar cómo será esa zona, qué se va a construir y qué planes hay también para el tramo de la M30 que atravesaba la vieja tribuna del estadio. Mar García.
Para ver los primeros cambios habrá que esperar a la segunda mitad del año después del verano, pero el proyecto para que desaparezcan los coches definitivamente de la vista a su paso por el antiguo Calderón, ese empieza ya. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que va a llevar un presupuesto aproximadamente de 70 millones de euros, que tiene un plazo de ejecución de 20 meses, tras el cual se iniciarán todas las operaciones dirigidas precisamente a remodelar todo el entorno y a crear esa gran zona verde.
Sin soterrar, solo tapando el tramo. En una primera fase se va a construir una cubierta de hormigón de más de 600 metros. Más tarde se tapará con un manto verde. 3.000 árboles para la zona, las molestias a vecinos y conductores, dice Almeida, las mínimas.
Por eso queremos asumir el compromiso delante de todos los vecinos del entorno de las obras que se van a llevar a cabo, que vamos a poner todos los medios de esfuerzo del Ayuntamiento de Madrid para minimizar todos esos perjuicios que se derivan de las obras.
El parque contará con 3 miradores al Manzanares. Para el alcalde, el nombre de la nueva zona verde es importante.
Aprovecho para decir que espero que se cumpla lo de que se llame Parque Atlético de Madrid. Espero, por eso es una cuestión de justicia, de estricta justicia, que se llame Parque Atlético de Madrid.
Los coches desaparecerán de la vista donde estaba el Calderón en 2023, luego quedará terminar el parque.
Le salen los colores, le sale la rojiblanca, desde luego, al alcalde Martínez Almeida. Vamos a hacer ahora un poco de repaso a la historia de ese estadio, del Estadio Manzanares, con Marta Zúñiga.
Onda Madrid explica.
El antiguo estadio rojiblanco dejó de ser historia el julio pasado. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, terminaban las obras de demolición tras 15 meses de trabajos, de largos trabajos para los vecinos. La última grada, esa que cubría un pequeño tramo de la M30, estuvo en pie en solitario durante mucho tiempo y tras su desmontaje comenzaron los desvíos de calle 30 a su paso por el Manzanares, por el río. el estadio fue desapareciendo lentamente.
¿Y cómo fueron esos trabajos?
Muy complejos, porque fue un desmontaje que comenzó en el interior del estadio. Se apuntalaron algunos elementos para ir derribando poco a poco de manera controlada. La tribuna sobre la M30 era la más compleja. De hecho, generó quejas de Ecologistas en Acción por residuos que se recogían con una malla en el río y que incluso, decían los ecologistas, llegaron al caudal. Desde la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, dice su presidenta María Teresa Gómez, que ha sufrido las obras y teme las que se avecinan.
Nos ha cambiado bastante la vida en los alrededores de las obras y además creemos que va a seguir afectando muy seriamente, sobre todo a los centros escolares.
Centros del entorno como el Instituto Gran Capitán y los colegios Joaquín Costa y Tomás Bretón. En el entorno quedan ahora casi 194.000 metros cuadrados para añoranza rojiblanca. En ellos habrá uso residencial, equipamientos varios y, como nos ha contado el alcalde, zonas verdes.
Hablabas, Marta, de añoranza, pero algunos conservamos recuerdos de aquel estadio.
Sí, butacas, por ejemplo. Hay que recordar que 26.000 abonados solicitaron llevarse los asientos que tuvieron en el Vicente Calderón. Edu, dueño de un bar en Argüelles, tiene una en su poder.
Yo tengo una silla de Calderón porque me trae muchos recuerdos y me ha dado muchas alegrías. Aparte, la tengo colgada en el bar para siempre.
El Atlético se comprometió con sus abonados en darle las butacas, los asientos a todos los que así lo solicitaran. Vestigios del Estadio Manzanares, que tenía una capacidad para 62.000 espectadores. Espectadores como Montanares, rojiblanca hasta la médula, que tiene 5.
Lo que son las butacas, les he puesto, bueno, no lo he hecho yo, la ha hecho una que es del Atleti. Las ha puesto patas y luego en el asiento han puesto escudos del Atleti. Hoy tengo 2 escudos del Atleti, tengo el número exacto de mi silla, claro, eso nos ha quitado. Y luego alrededor han puesto Estadio Vicente Calderón, han puesto nuestros nombres, cada silla tiene el nombre de su dueño.
Y económicamente, Marta, ¿ha afectado el hecho de que el Calderón ya no exista?
Sí, nos cuenta María Teresa Gómez de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, a quien escuchábamos antes, que mucho, sobre todo, a la hostelería de la zona.
Sí que se ha notado un cambio en el barrio porque esta gente no está, ¿eh? Y reconozco que muchos vecinos míos los añoran y los echan de menos. Pero, y lo que tú dices, a nivel de bares y tal, mucho, mucho. Entre eso y la pandemia que vino a continuación, pues los pobres no levantan cabeza, ¿para qué nos vamos a engañar?
Es lo que nos dice Teresa, que confiesa, aparte de que no le gusta el fútbol, que le hubiera gustado ser informada de los planes municipales para el entorno.
Pues hemos estado en Onda Madrid, gracias Marta Zúñiga, pasando la mañana en esa zona de la capital, zona privilegiada, cerca del centro, con cercanías, al lado de la M30, al lado del río. La vida para los vecinos de Madrid-Río ha cambiado mucho en los últimos años. Los domingos ya no son días de partido. Bueno, lo siguen siendo, pero ahora toca verlos por la tele. Los bares ya no son lo que eran, han visto muchos cambios y muchos más que van a ver en los próximos meses. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, han sido 54 años de convivencia con el Vicente Calderón y eso ha dejado huella en este barrio, hasta para los que no son del Atlético de Madrid.
Yo soy del Real Madrid, pues me parecería muy bien porque el estadio lleva muchos años aquí y un homenaje me gustaría mucho, aunque yo no sea del Atleti, pero sí, bien.
Hay melancolía y el rastro del estadio se encuentra por cualquier rincón.
La gente se ha acostumbrado, pero bueno, si vas a entrar a cualquier bar de la zona, verás todavía los escudos del Atleti y obviamente hay melancolía.
Por supuesto, los atléticos de la zona aplauden la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid.
Yo creo que el Atleti se merece que le construyan aquí en el barrio una plaza en recuerdo al Calderón y bueno, con todas las obras que están habiendo, pues hay bastante ajetreo, pero tiene pinta de que va a quedar un barrio bastante moderno con una buena infraestructura y a ver si hay también unas buenas comunicación de transporte público también.
Y por si el alcalde también piensa en rendir tributo al empresario Casimiro Mau, los vecinos sugieren.
Pues también estaría bien, y si ponen la cerveza Mau más barata para los vecinos también.
Buen humor no falta en el Paseo de los Melancólicos, donde ya ha empezado la transformación.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
En cuanto a los datos de la pandemia, 2 y 19 minutos de la tarde, la situación mejora en Madrid. La incidencia sigue bajando, lo ha hecho a la mitad prácticamente en 2 semanas, hasta alcanzar alrededor de 550 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra todavía alta, altísima, pero que remite poco a poco, como nos cuenta Eva Prat.
Se amortigua el impacto del coronavirus en todos los distritos, aunque Chamberí, con 662 casos de incidencia acumulada, sigue estando a la cabeza del ranking. Le siguen Moncloa y Salamanca, mientras que en el otro extremo el menor nivel de contagios lo presentan Barajas con 424 casos y Vicálvaro. La menor incidencia se está notando en centros de salud y hospitales, y en La Paz, por ejemplo, se ha desmontado el gimnasio en el que se había habilitado una sala COVID. A pesar de este descenso generalizado, todavía hay barrios con un alto nivel de incidencia. El Pozo del Tío Raimundo en Puente de Vallecas y la zona de General Hora en Salamanca sobrepasa los 900 casos. Además, según el mapa que ha empezado a publicar el canal de Isabel II con la presencia de COVID en las aguas residuales, San Blas Canillejas está el primero en la lista con una medición de casi 9 sobre 10, seguido de Arganzuela. Por el contrario, el distrito con el nivel más bajo del virus es Latina, con un 2 sobre 10.
Por cierto, la Comunidad de Madrid ha anunciado que se va a vacunar a unos 30.000 dependientes y a sus cuidadores, y a partir del 25 de febrero va a comenzar la vacunación de policías, guardias civiles y miembros de emergencias en el Wanda Metropolitano, en el actual estadio del Atlético de Madrid. Todo para intentar revertir la situación epidemiológica de la región, que repasamos punto a punto, pueblo a pueblo, en nuestra ronda de corresponsales Onda Madrid.
Aquí en la Sierra de Guadarrama encontramos un descenso generalizado de contagios en prácticamente todos los municipios. Collado, Villalba y Becerril son los únicos que mantienen tasas de incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Cercedilla y Los Molinos, territorios con cierre perimetral, podrían finalizarlo en los próximos días al situarse en 612 y 706 puntos, fuera del criterio que aplica la comunidad para estas restricciones. Solamente se ha registrado un pequeño repunte en Torrelodones. Respecto a la vacunación, en Collado, Villalba trae cola la petición de la alcaldesa para dar prioridad a este municipio. Ha contado en Onda Madrid a Nieves Herrero dónde se realizaría.
Tenemos el espacio montado, bueno, lo hemos utilizado varias veces para hacer test masivos de antígenos. El dispositivo es el mismo, solo que con vacunas.
Se refiere a la finca de la Malvaloca. Mientras, desde Izquierda Unida Collado Villalba han reseñado que les parece una muestra de populismo sanitario y de insolidaridad.
La tercera ola del coronavirus también pierde fuerza en el norte de la región, con descensos especialmente acusados en Alcobendas, que lleva confinada desde el año pasado y que ha reducido en 300 puntos porcentuales su tasa de incidencia, quedando en 737 casos por cada 100.000 habitantes. También hay un notable descenso en la localidad colindante de San Sebastián de los Reyes, que tiene 759 casos. Siguen sumando buenos datos Algete, que precisamente esta semana abandonaba las restricciones a la movilidad y que ahora tiene 630 casos, aunque su alcalde, Juan Jesús Valle, sigue pidiendo precaución.
Insisto, si bien han bajado los datos como una tendencia más bien general, la responsabilidad sigue siendo fundamental. Creo que todavía nos queda un año, entre comillas, duro.
También son buenos los datos de Colmenar Viejo, que aunque sigue confinada perimetralmente, actualmente registra 510 casos por cada 100.000 habitantes.
En el sureste de la región, el coronavirus sigue cediendo en todos los municipios. Hay casos como el de Aranjuez, donde la tasa se reduce a la mitad y se quedan los 629 casos por cada 100.000 habitantes. En 620 se sitúa la tasa de San Martín de la Vega y en 585 la de Morata de Tajuña. Los dos municipios que permanecen confinados, Chinchón y Ciempozuelos, reducen su tasa de incidencia a los 536 y a los 600 casos respectivamente. Pero sin duda, el mejor dato de la semana lo aporta Titulcia, que ha reducido su incidencia acumulada a los 0 casos. Paquita Suárez, alcaldesa.
La gente con el miedo, cuando ves esa tasa y cuando ya te confinan y tal, pero bueno, ha estado viniendo gente de haber venido, ¿cómo se llama?, ciclistas, y se han puesto en las cafeterías sin mascarillas, sin leches, ¿eh? O sea que...
Y a pesar de haber reducido su tasa en 800 puntos, Villaconejos acumula aún 1.180 casos por cada 100.000 habitantes.
Descenso generalizado de positivos en el suroeste, incluidos los municipios confinados. Brunete baja 372 puntos y se sitúa por debajo de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Podría salir este viernes de las restricciones. También Alcorcón, Natalia Andrés es la alcaldesa.
Para ese momento estamos trabajando en un documento de proceso de desescalada en los ámbitos culturales y deportivos de manera siempre paulatina, progresiva.
Para no volver a subir antes de que llegue la vacuna, por ahora sin fecha exacta en la zona. En San Martín de Valdeiglesias ha llegado un enlace de la Comunidad de Madrid para que los vecinos resuelvan dudas. Y en Las Rozas, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de las autoridades para cualquier necesidad que pudiera surgir.
En el sur de Madrid continúan bajando los contagios. En Parla, todas las zonas básicas se encuentran por debajo de los 500 casos, a excepción de Pintores, que se queda en los 546. Donde también se registra un descenso notable es en Fuenlabrada, que se encuentra confinada perimetralmente desde hace semanas y que en general presenta una incidencia de 530. En ambos casos
satisfacción por los avances, pero siguen pidiendo prudencia. Portavoz de Parla, Ana Sánchez, y de Fuenlabrada, concejal coordinadora de asuntos COVID, Mónica Sebastián.
Somos conscientes de que hay que seguir trabajando en rebajar estas tasas y por eso seguimos pidiendo a la población la misma responsabilidad.
Hoy los datos traen un mensaje de esperanza. Cada vez estamos más cerca del final. Cada vez queda menos, pero no debemos bajar la guardia.
En cuanto al resto de municipios, la tasa de incidencia de Getafe es de 500 casos, mientras que Leganés, Pinto y Valdemoro se quedan por debajo de esta cifra.
Mejoran los índices de contagios aquí en la zona este, bajan sobre todo en los pequeños municipios. Alcalá de Henares sigue registrando todavía cifras preocupantes. Recordamos que está con restricciones de movilidad desde hace 2 semanas. En Torrejón de Ardoz comenzaron este pasado lunes y también están bajando las cifras. Municipios como Rivas Vaciamadrid, cerrado perimetralmente, el ayuntamiento ha propuesto a la comunidad ceder espacios municipales, igual que hizo para que se realizaran los test de antígenos y que dichos espacios sean ahora para que se realicen las vacunaciones.
Es lo derivado, son los datos de la crisis sanitaria por el coronavirus, que ya saben que ha traído consigo otra parte de la crisis, la económica. Para salir de ella, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado su plan de reactivación de los fondos europeos, es decir, cómo pretende gastar los más de 20.000 millones de euros que le van a llover desde Bruselas. Al menos esa es la cantidad que prevé recibir el gobierno de Sol. Para ello, se ha reunido con patronal, con autónomos y con sindicatos. ¿Cuáles son los planes del Ejecutivo? Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de forma genérica, financiar 214 inversiones y 28 reformas en digitalización, cohesión social y transición ecológica, las líneas generales de esta estrategia que define así la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El plan que presentamos nos sirve para absorber el empleo del futuro, para reforzar la cohesión social, para construir una región más competitiva y productiva, para fortalecer el sistema sanitario, para modernizar el modelo educativo, para avanzar hacia una administración ágil y digital y para transitar una movilidad sostenible e inteligente.
Proyectos que serán el eje conductor del Madrid del futuro, por ejemplo, reformas y ampliación de hospitales, construcción de nuevos centros de salud también, de la futura ciudad de la justicia, contadores inteligentes en domicilios, domótica para la atención de enfermos crónicos y dependientes o convertir el aeropuerto de Barajas en un hub multimodal. Madrid está preparada, solo falta recibir el dinero. Tanto Ayuso como el vicepresidente Aguado piden al Ejecutivo de Sánchez transparencia en el reparto de los fondos europeos.
Hoy, casi 4 meses después, seguimos con más dudas que certezas acerca de este mecanismo de recuperación. No tenemos información.
Nosotros podemos solicitar 22.370 millones de euros, pero no tenemos la garantía de que ese dinero vaya a llegar, porque dependerá de Sánchez y de Iglesias. Me preocupa que entiendan desde el Gobierno de España estos fondos como un botín de guerra a repartir entre sus socios de gobierno.
La presidenta Díaz Ayuso dice que Madrid liderará la batalla contra los efectos económicos y sociales de la pandemia y que este plan es imprescindible también para la reconstrucción nacional.
Pues hablando de números, Vox ha puesto cifra a una de sus exigencias principales para apoyar los presupuestos, 250 millones de euros para hostelería, pequeñas y medianas empresas y también para autónomos. Rocío Monasterio ha dado a entender que a partir de mañana se podrían reanudar las negociaciones con el gobierno porque a partir de mañana ya se pueden sentar con el Partido Popular a partir de las 9 de la noche en la terraza de un bar. José Frutos.
Una condición básica de Vox para aprobar los presupuestos es duplicar los fondos de ayuda directa a hostelería y comercio. Hacen falta 250 millones como mínimo, según Rocío Monasterio.
En el presupuesto de la Comunidad de Madrid se reduzca el gasto político ineficaz para poder duplicar las ayudas a las pymes, autónomos y a las empresas de hostelería, especialmente del centro. Con 86 millones que habían anunciado no hacemos absolutamente nada, son migajas.
Durante un encuentro con hosteleros ha dado a entender que a partir de mañana se podrían reemprender las negociaciones presupuestarias si el gobierno confirma su intención de levantar algunas restricciones.
Yo sí me puedo sentar en una empresa de hostelería a las 9 de la noche a cenar en el centro, me sentaré entonces, habrá hablar de los presupuestos.
Y también reclamaba acabar con las restricciones que afectan al centro de Madrid.
Pues apenas 750 millones de euros es lo que ha recibido la hostelería española en ayudas directas de 13 de las comunidades autónomas de nuestro país, a lo que hay que añadir las ayudas indirectas del Estado en forma de ERTEs, de créditos o aplazamientos de pagos. Y esto, según el sector, nos sitúa a la cola de Europa y amenaza la supervivencia de 100.000 establecimientos y 1 millón de puestos de trabajo. Y por eso van a plantar batalla en los tribunales. Ángel García.
8.500 millones de euros es lo que Hostelería España pide a las administraciones en ayudas directas para salvar un sector que en 2020 vio cómo su facturación cayó en más de 70.000 millones y 85.000 negocios echaron el cierre. Ayudas directas como las que se aplican en Alemania, Francia o Italia y para las que, según Emilio Gallego, secretario general de Hostelería España, hay dinero de los fondos europeos.
En estos momentos, si no se apoya con recursos directos y con liquidez directa fondo perdido a las empresas quebrarán, van a desaparecer los bares, los restaurantes y cuando queramos reincorporar a los trabajadores de los ERTEs no habrá centros de trabajo donde ubicarlos.
A falta de ayudas directas en nuestra región, Vicente Pizcueta de Ocio Madrid sí valora que la actividad del sector tenga menos limitaciones.
Lo que está claro es que la hostelería y el ocio en la Comunidad de Madrid tienen herramientas para tener una mínima actividad económica que les permita sobrevivir a las empresas, siempre esperando y reivindicando esas ayudas económicas directas del gobierno central a las que no pensamos renunciar.
Lo que no impide que pelearán en los tribunales indemnizaciones por los daños sufridos por las restricciones.
Y con estas reclamaciones patrimoniales que se pueden canalizar a través de las asociaciones, lo que queremos es salvar estos daños y ayudar a las empresas a su continuidad.
Y otra vía de demanda que se abre a los hosteleros. La Audiencia de Girona ha obligado a las aseguradoras a pagar 6.000 euros al dueño de una pizzería que tuvo que cerrar durante el confinamiento.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:31 de la tarde. En el plano nacional había mucha tela que cortar hoy en el Congreso de los Diputados, así que vamos a ir poco a poco. Primera sesión de control post-elecciones catalanas. Se lo contamos durante la campaña. Las discrepancias entre los socios de gobierno, entre los socios de Moncloa, se han hecho más evidentes, si cabe, durante estas dos semanas. Pero tras el paso por las urnas, esas discrepancias no han cesado. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. No solo no han cesado, sino que van increchendo a tenor de las fuentes de uno y otro partido. El origen del conflicto es la ley trans del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que sigue bloqueada por la vicepresidenta primera Carmen Calvo por, dice la socialista, falta de rigor jurídico, algo que niegan desde Podemos, alegando que tienen informes favorables. El asunto está tan enquistado que Pablo Iglesias lo hablará personalmente con Pedro Sánchez. En Podemos no van a renunciar a la norma y advierten ya que si no se cumple el acuerdo de coalición irán por la vía de los hechos, aunque no aclaran cuál es ese camino. Lo que tienen muy claro es que la batalla trans la va a perder Carmen Calvo. Precisamente, la vicepresidenta cuestionaba hoy la abstención de los morados ayer por la tarde en la toma en consideración de la ley de igualdad.
Respondemos ante nuestro electorado como partido político de estar en todos los debates de igualdad y cada quien responde de lo que considera que hace en cada momento.
Esa abstención ha provocado que hoy los diputados del PSOE no aplaudiesen las intervenciones del vicepresidente segundo, como suele ser habitual en la sesión de control, aunque Pablo Iglesias tampoco lo ha hecho con todas las del presidente Sánchez ni con las de Calvo. El malestar es evidente y esta vez no tiene una excusa electoral.
Pues ese malestar en cuanto a las discrepancias entre los socios de gobierno, en cuanto a las discrepancias que también las hay entre los socios de la investidura, también se han hecho evidentes hoy en el Congreso de los Diputados, porque tras el éxito del independentismo en las urnas en Cataluña, Esquerra Republicana aprieta. Y aprieta mucho, además. Pide dos cosas: amnistía y referéndum, aunque en Moncloa no están por la labor de dar su brazo a torcer, Noelia.
Sí, Esquerra constata que ni el PSOE ni Podemos tienen intención de pactar un referéndum de autodeterminación. La moción de los republicanos sirve para excusar su falta de voluntad a apoyar un gobierno del PSC, tal como pedía hoy el presidente del gobierno desde la tribuna.
Es evidente la victoria de Salvador Illa y del Partido de los Socialistas Catalanes. Esa victoria demuestra además que se abre paso una demanda poderosa en la sociedad catalana de reencuentro y no de confrontación, como ustedes vienen alimentando durante ya demasiados años.
El deseo público se matizaba en privado. Fue fuentes de la Moncloa asumen que Illa no tiene opciones e incluso ven con buenos ojos un ejecutivo liderado por Esquerra, con más predisposición al diálogo, dicen, que la que ha tenido en los últimos años Junts per Catalunya. En ese camino, Esquerra apretaba hoy a Unidas Podemos y a la CUP para formar un frente amplio de izquierdas, lo que podría cuestionar un acuerdo con los de Carles Puigdemont. Lecturas sobre las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, que también tienen eco en la carrera de San Jerónimo.
Pues en esa dura, en esa bronca sesión de control al gobierno, el Partido Popular y Ciudadanos han cargado contra el Ejecutivo por las críticas de Pablo Iglesias a la democracia española. Ha estado, se lo hemos contado, toda la campaña de las catalanas diciendo que no había una plena normalidad democrática en nuestro país. A lo que Pedro Sánchez contesta pidiendo a la oposición que rompa sus pactos con la ultraderecha. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Censura a Pablo Casado, las luchas internas del gobierno de coalición. El líder del PP ha exigido a Pedro Sánchez que cese a Pablo Iglesias. El presidente le ha acusado de ser un sirviente de Vox y le ha pedido que haga una oposición útil.
Ha convertido la geometría variable de Zapatero en un auténtico Tetris, o ese ibuprofeno de Borrell en una sobredosis de radicalidad. Saque a Podemos del gobierno. Y así lo que vamos a conseguir es acabar con la jaula de grillos de Moncloa y que los españoles recuperemos el sueño.
Con la que está cayendo usted hablar de ceses o de dimisiones y hacer una oposición útil, moderada, con sentido de Estado. Opte o por la moderación o por el camino de la perdición que le enseñaron en Cataluña por su complejo con la ultraderecha.
Inés Arrimadas también ha instado a Sánchez a parar los ataques a la democracia por parte de una parte del Ejecutivo y de sus socios separatistas. El presidente ha replicado con los pactos de PP y Ciudadanos con la ultraderecha.
A mí no me tiene que convencer de que España es una de las democracias más avanzadas del mundo. Explíqueselo a su vicepresidente del Gobierno y le dice de paso que deje de decir sandeces.
Todos tenemos que sacar lecciones de lo que ha ocurrido el pasado 14 de febrero. Lo que le pido es que ustedes y el Partido Popular rompan sus pactos territoriales y locales con aquellos que les están comiendo desde la otra vez.
Unas críticas, Flor, a Pablo Iglesias que han continuado con otros dirigentes populares y también con dirigentes de Vox.
Para Teodoro García Egea, si no hay normalidad democrática es por culpa del gobierno de coalición. Pablo Iglesias se ha reafirmado en sus declaraciones.
Le entiendo cuando afirma usted que España es una anormalidad democrática, porque un gobierno que acosa al Poder Judicial, que defienda a un rapero más que a un hostelero o a un autónomo, es una anormalidad democrática.
No me parece normal que Cifuentes se vaya de rositas y Pablo Hasél esté en la cárcel. Yo entiendo que ustedes se cambien de sede, pero creo que lo que los ciudadanos desearían es simplemente que ustedes dejasen de robar.
Va a terminar como pagafantas de la ultraderecha.
Silencio.
Patético, señor Casado.
Cuca Gamarra ha denunciado los abusos de poder del Ejecutivo. Carmen Calvo ha recordado a la portavoz popular que su partido salió de Moncloa por corrupción.
El señor Iglesias se ha dedicado a atacar los cimientos del Estado democrático que prometió defender. Es el caballo de Troya de la democracia. No hay excusa para que el presidente del Gobierno todavía hoy no lo haya cesado.
Más que una pregunta es un desahogo, yo lo entiendo, esta semana.
Que han decidido que lo único que tienen que hacer es cambiarse de piso. Cómprense un centómetro, a ver si se centran con eso.
También el portavoz de Vox ha atacado al gobierno por Iglesias. Espinosa de los Monteros ha reprochado las divergencias entre PSOE y Podemos. Calvo ha defendido la unidad de acción.
Un gobierno democrático no puede tener un vicepresidente que cuestiona el ámbito democrático en España.
Nuestra unidad de acción consiste en tener unos presupuestos generales, en sacar adelante una legislación en esta Cámara fragmentada.
Calvo ha afeado a Espinosa que la llame señora vicepresidente. Le ha recordado que su cargo es el de vicepresidenta primera.
Gracias, Flor Carazo, con la información desde el Congreso de los Diputados. La formación de gobierno en Cataluña, de la que se ha hablado mucho en la Cámara, puede verse perjudicada por los disturbios registrados ayer en las manifestaciones en favor del rapero Pablo Hasél. La CUP señala que la actuación de los Mossos dificulta la negociación. Hoy la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, lamentaba los incidentes explicando que la libertad de expresión tiene límites y no se defienden nunca con violencia. Una violencia de la que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, culpaba a Unidas Podemos.
No es normal que en Cataluña hayamos sufrido otra vez otra noche de altercados. Y estos disturbios, además, están impulsados por su vicepresidente, por sus socios de gobierno. Ellos señalan a los jueces y los radicales queman las calles.
Los disturbios se dieron lugar ayer, se los contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid y también en directo en Telemadrid. Los Mossos de Escuadra calculan más de 10.300 manifestantes movilizados en las ciudades de Barcelona, Lleida, Girona, Reus y Vic. La noche cerró con 30 heridos, 17 de ellos agentes de la policía, y también con 14 detenidos. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Según Mossos d'Esquadra, 10.300 manifestantes de diferentes perfiles ideológicos fueron los causantes de una noche de altercados. El cuerpo ha condenado los actos de violencia denunciando la gratuidad total sin precedentes de los ataques. El comisario de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, deja claro que hubo ganas de hacer daño y han observado una tendencia.
Hubo una violencia desmesurada, hubo una violencia que nosotros en una comisaría de Mossos no habíamos detectado, no habíamos visto nunca, y confirmar un nivel muy alto de agresividad, porque nos da la sensación, la percepción, es una violencia que va en aumento, una violencia que se está dando ya demasiadas veces repetidamente.
Además, añaden que el contundente ataque a la comisaría de Vic de los Mossos d'Esquadra fue intencionado, viéndose los agentes acorralados y obligados a llamar a un código 33. Un teléfono de máxima alarma. Es por eso que el consejero del Interior, Miquel Samper, hace un llamamiento a la paz.
Nunca hay un pero que justifique el ejercicio de la violencia. Y lo que hace, precisamente, es que no se puede ejercitar el derecho a la protesta por aquellas personas que lo hacen de forma pacífica, que son la grandísima mayoría.
El llamamiento que han hecho es con la intención de calmar los ánimos ante las manifestaciones que hay convocadas para el día de hoy.
Y mientras el ruido de sables suena de viva voz en el Congreso y también en Cataluña, la crisis del centro-derecha encara un nuevo día con los ecos del intento de soltar lastre por parte del Partido Popular y la hipótesis de una fusión que en público casi nadie quiere con Ciudadanos. La sede de Génova pasará a la historia, lo supimos ayer, aunque se seguirá hablando y mucho de ella, sobre todo en los tribunales. El caso es que los de Casado quieren desvincularse de un pasado que les persigue y su cuartel general es el primer paso, siempre y cuando, eso sí, el partido lo permita. Patricia Fernández.
Será la Junta Directiva Nacional la que tendrá esa última palabra. Las velas, como dijo ayer Casado, están bien orientadas hacia un centro-derecha moderado y transversal, pero hace falta el visto bueno del máximo órgano del partido que representa a todas sus organizaciones territoriales. A priori cuenta con el apoyo de todos en Madrid. La presidenta regional se despedía ayer de la sede de Génova en un tuit reconociendo que es momento de nuevas ideas, pero también de fusiones, si es que los resultados electorales en Cataluña han resucitado la posibilidad de aunar a los partidos de la derecha. José Luis Martínez Almeida, alcalde y portavoz nacional del PP, apuesta por esa unidad.
Que creo que no caben tres fuerzas en el marco del centro-derecha, que creo que debemos ir a escenarios de unidad y que, por tanto, creo que o lo hacemos nosotros o los electores nos van a obligar.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, tira de archivo recordando el intento fallido de España. Suma ahora lo que pide es coherencia.
Propusimos un Cataluña Suma y el PP no quiso. O sea, yo creo que el PP tiene que aclarar cuál es su hoja de ruta, porque no puede ser que un día le apetezca, que otro día no le apetezca, y que según por dónde respire el viento vayan abriendo las urnas, pues resulte que sí o resulte que no. Cuando se dicen las cosas, hay que tener un histórico de coherencia en ese sentido.
Desde Vox es Rocío Monasterio la que se abre a sumar fuerzas, pero siempre bajo las siglas de su partido.
La señora Díaz Ayuso no sé qué se referirá con la fusión. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a invitar a los que coincidan con nuestro ideario. Ciudadanos y Partido Popular, no sé en qué estarán ahora mismo, parece. Nosotros lo que estamos es en sacar España adelante y en sacar un proyecto para los madrileños, y es en lo que estamos centrados. No nos podemos distraer con otras cosas.
Para ir despejando dudas hay que esperar. La próxima reunión de la Junta Directiva debería convocarse próximamente.
Precisamente nos hemos acercado hasta la calle Génova para pulsar el ambiente de los que llevan casi 40 años siendo vecinos de los populares. Se abren ahora muchos interrogantes. ¿Lo va a notar la hostelería de la zona y los que viven allí? ¿Cuánto vale el edificio? ¿Cuánto vale un piso en la calle Génova o en los alrededores? Son algunas cuestiones que nos responde a esta hora Fran Serrato. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues la verdad es que hay pocas ganas de opinar y quienes hablan lo hacen divididos por la decisión.
Yo lo único que opino es que el edificio no creo que tenga la culpa de nada.
Me parece bien porque, bueno, es un cambio de tercio y además es un edificio demasiado grande para ellos.
Porque a lo mejor aquí también ellos piensan psicológicamente que es donde se fraguaron todos los, pues esos casos de corrupción que han tenido y todo eso. Es como hacer borrón y cuenta nueva.
La sede formaba ya parte de su ecosistema, aunque muchos vecinos suspiran aliviados.
Lo único que será mejor si no vienen por aquí manifestaciones ni nada de esto, que es lo más importante, lo más rollo, vamos.
Depende de lo que pongan luego en ese edificio, pero vamos, huérfanos, ¿no? Casi mejor, así no hay concentraciones ni nada.
De lo que no están tan seguros es de que despeje las dudas de la corrupción que sobrevuela la sede y al propio Partido Popular.
Creo que igual puede dar más pie a que un cambio así
o sea, que provoque que se indague más sobre el tema, ¿no?
Tampoco está demostrado que hayan hecho la reforma de la sede con dinero negro, es que no hay nada demostrado tampoco.
El PP se va de una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde el metro cuadrado supera los 10.000 euros. Ahora la historia planea sobre cuánto dinero va a recibir la formación por el edificio.
La valoración que yo ayer vi en internet me parece muy baja, ¿eh? O sea que 36 millones de euros me parece que eran.
Los hosteleros fuera de micro nos cuentan que echarán de menos a los políticos, sobre todo, dicen, a la hora del gin tonic.
Y en clave judicial, a Podemos, a Unidas Podemos, le siguen creciendo los enanos en los tribunales. Poco a poco va esquivando balas, eso es verdad, pero el nombre de uno de los ideólogos de la formación, Juan Carlos Monedero, aparece con demasiada frecuencia últimamente en los informativos. El juez le ha imputado ahora por el caso Neurona, al haber percibido presuntamente una comisión de algo más de 25.000 euros. Él se defiende, Monedero se defiende, y dice que tiene todo en regla con Hacienda. Lupi Ortiz.
Y no hay irregularidad. Monedero mantiene que cobró ese dinero por trabajos de consultoría Neurona, pero el juez Escalonilla no lo ve tan claro y se apoya en el informe de la Policía Judicial para citarlo como imputado. Ese documento explica las sospechas. La factura en cuestión solo tiene un emisor, pero no un receptor, y aparece como factura número 1, a pesar de que se hace el 30 de diciembre, es decir, a final de año y además en domingo. Lo que creen los investigadores es que se confeccionó ad hoc, que no es real y que esconde una comisión irregular a Monedero, porque después Neurona fue contratada por Podemos para trabajos electorales en la campaña de 2019. La lupa judicial, en cualquier caso, va más allá de este pago de 26.000 euros a Monedero. El caso Neurona investiga una presunta financiación ilegal del Partido Morado, un desvío de más de 400.000 euros no aclarado. Según publica hoy El Confidencial, parte de ese dinero, lejos de servicios electorales, se utilizó en retirada de efectivo en cajeros, en facturas en hoteles y restaurantes o viajes a países como Bolivia o Colombia, ni rastro de acto de campaña alguno del partido de Pablo Iglesias.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En el plano municipal tenemos que hablarles ahora a las 2:45 de la tarde de los pisos turísticos, de su uso y de su normativa, porque hay muchos que la incumplen. El ayuntamiento, hemos sabido hoy, inspeccionó cerca de 10.000 y una décima parte eran para esta finalidad. Casi un 30% de ellos, de los detectados, incumplen las normas y por ello ha anunciado el consistorio, se les va a sancionar. Fátima Sotorrío.
De los 10.500 pisos inspeccionados en el centro de Madrid, casi 1.000 eran de uso turístico. Según Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, algunos de ellos tienen ya abierto expediente de sanción con multas que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros.
Se han iniciado 278 expedientes de cese y clausura y 15 sanciones a los propietarios en base a la ley de capitalidad. El tema de las viviendas turísticas está afectado por otros componentes que tienen que ser desarrollados a través de una ordenanza, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo el modelo de calidad del turismo que creemos, como por ejemplo la convivencia vecinal.
Para los socialistas son medidas abiertamente insuficientes. Mercedes González pide que se aplique con contundencia la normativa existente y que los pisos turísticos vuelvan a ser de uso residencial.
Están poniendo en peligro el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Dejen de hacerse trampas en el solitario. Las viviendas de uso turístico siguen siendo un problema de convivencia y de seguridad ciudadana y de situación sanitaria, porque están haciendo fiestas constantemente los fines de semana y ustedes mirando para otro lado.
La comisión ha sido de todo menos tranquila. El edil de Vox, Pedro Fernández, ha abandonado la sesión. Se considera víctima de un ataque de la libertad de expresión cuando ha querido preguntar sobre la reforma de la sede de Podemos y la presidenta no le ha dado la palabra.
Nos vamos hasta Móstoles porque allí se ha dado el primer paso para el acceso a la R5. El consorcio urbanístico de la localidad aprueba las bases para la redacción del proyecto de la conexión con la radial, una vieja demanda que comienza a ver la luz. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. El acceso entre el PAU 4 y la R5 está cada vez más cerca de ser una realidad. Terminado el estudio de tráfico solicitado por Fomento, el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico de Móstoles Sur, formado por el Ayuntamiento del municipio y la Comunidad de Madrid, han aprobado las bases para la adjudicación de la redacción del proyecto, un proyecto importante para los vecinos mostoleños que tendrán una alternativa para evitar los atascos. Marisa Ruiz es la concejal de Desarrollo Urbano.
Beneficiando a unos 10.000 vehículos diarios, reduciendo los tiempos de espera y los atascos,
a las entradas y la salida de la ciudad.
Sobre todo en hora punta, la actuación vuelve a estar sobre la mesa del Ministerio de Fomento, presupuestada en su día por más de 5.700.000 euros.
El Lidl invertirá 85 millones de euros para construir un gran centro logístico en casi 150.000 metros cuadrados del Pau 5 de la localidad de Parla, lo que va a suponer la creación de cientos de puestos de trabajo para esta zona. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Trabajos directos e indirectos de los que se van a beneficiar especialmente los vecinos de Parla, puesto que se gestionarán a través de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento. Por eso es una gran noticia para este municipio, según su alcalde Ramón Jurado, y también porque además se trata de la primera empresa de estas características que se instala en este sector, cuyo plan parcial fue aprobado en pleno hace tan solo un mes, tras años de espera.
Hoy es un día muy importante para Parla porque la primera multinacional se instala definitivamente en este polígono industrial. Se instala la empresa Lidl con una plataforma logística y una inversión de alrededor de 85 millones de euros y cientos de puestos de trabajo.
En definitiva, se trata de un nuevo centro que forma parte del ambicioso plan de expansión de la empresa alemana en España y un importante revulsivo para la localidad, ya que su llegada permitirá mejorar y ampliar los actuales accesos al PAU 5, lo que a su vez ayudará a que el ritmo de implantación de nuevas empresas sea mucho más rápido.
Y una parada más en la capital, otros de los grandes damnificados por la pandemia han sido los mercados, sin gente, con medidas estrictas de seguridad y con una incertidumbre siempre tan mala para los negocios. Era el momento de echarles una mano para reflotar un sector que es santo y seña de la ciudad de Madrid. Por eso el ayuntamiento ofrece ayudas. Mar García.
En un mal año por la pandemia, con 2.200.000 euros en subvención a los mercados, 100 puestos y establecimientos más se han abierto ahora para este año, para 2021. Crece la ayuda municipal. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Con esos 5 millones de euros ampliables, vamos a conseguir que nuestros mercados, los que le faltan, los que no se haya hecho todavía, vamos a conseguir terminar de actualizar los mercados municipales.
Ayudas para la digitalización, instalación de redes, formación de los comerciantes para transformar el mercado tradicional. En Chamberí y Villaverde ya se ven los resultados que dan el resto de mercados. Insiste en esto la vicealcaldesa Villacís.
Esto es una auténtica revolución de los mercados municipales de Madrid. De hecho, está siendo un caso de éxito. Yo creo que a nivel nacional estamos siendo por el camino de conseguir que estos mercados pues estén precisamente en el mapa y se hayan convertido no solo en sitios donde se vende, sino en sitios donde se atiende.
Mejorar la venta online en los mercados es una de las prioridades en este nuevo plan de ayudas municipales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Go, go, go.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Dos y 53 minutos de la tarde, tiempo para los minutos culturales en este informativo con Isabel García Regadera. Isabel, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Subimos el telón y empezamos por el del Teatro de la Comedia, donde hoy se estrena El Príncipe Constante de Calderón de la Barca, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Lluís Omar es el protagonista, además del director del Teatro de la Comedia, y nos habla así del texto.
Para mí sobresale, es al final no deja de ser un canto a la libertad individual, ¿no? Y eso tiene una resonancia apabullante en el momento en que estamos.
Y es que Calderón descubre facetas del comportamiento humano no visibles hasta ese momento y es capaz de conjugar la defensa de la libertad individual frente a las imposiciones del Estado. Xavier Alberti dirige el montaje.
Difícil de clasificar, sus estudiosos no acaban de saber si es una tragedia, si es un drama, si es una obra de santos, si es una obra de capa y espada, si la presencia del bufón Brito abre otro nuevo género. Es una obra que sabemos que fue escrita en 1629 y lo sabemos precisamente por un conflicto judicial.
En las naves del Español tenemos una propuesta teatral relacionada con la alegría. De ella nos habla Manolo Calderón.
La compañía colombiana Teatro Azul de la ciudad de Armenia, capital del Quindío, se une a la directora Natalia Menéndez para reflexionar sobre la alegría. La función escrita por Elena María Sánchez plantea un espectáculo dramático que busca profundizar en la capacidad del ser humano para poder vivir fuera del dolor y probar otras sensaciones con la alegría como medio de comunicación. Escuchamos a Natalia Menéndez.
Alegría Station es un homenaje a Colombia y en concreto a uno de los lugares más bellos que yo he conocido y que he descubierto hace muy poco tiempo y que me he enamorado, que es el Quindío. Para todos ellos, para todos, Alegría Station.
Además, el montaje también indaga en la actual situación del proceso de paz colombiano, siguiendo el concepto de que para obtener la reconciliación hay que dejar a un lado la fricción y centrarse en la necesidad de reconstruir la convivencia.
Y de la reflexión en torno a la alegría, otras emociones en el Teatro Galileo. Marta Zúñiga.
El texto, la dramaturgia de Alba Santos, Lo que tú nos dejas, invita al público a la reflexión sobre las emociones más auténticas de la vida, como el amor, la amistad, el duelo, la familia. Sonreír, la importancia de sonreír, Lo que tú nos dejas, sobre la relación entre madre e hijo.
Si el texto ya pretendía recopilar muchas de esas emociones más íntimas del ser humano, Inma Cuevas ha hecho un trabajo excepcional.
Para Inma Cuevas, actriz y directora, el montaje está cargado de resiliencia y empatía. La recaudación tiene fines solidarios.
Y es un canto a la vida. Es una función que habla de las segundas oportunidades, de la resiliencia y la empatía.
Los fondos recaudados serán cedidos a la Asociación NUPA, que ayuda a niños con fallo intestinal y trasplante multivisceral en el Hospital La Paz y que pretende ayudar a muchísimas familias en este contexto tan complicado que estamos viviendo.
Cuando se cumple un año de la muerte del periodista y escritor David Gistau, se presenta el libro El penúltimo Negroni, artículos 1995-2019, una selección de sus textos periodísticos. Un profesional libre que expresaba su miedo a la muerte antes de su marcha.
Morir prematuramente y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos, ¿no? Más que para mí mismo, porque una vez muerto no te enteras. Pero faltar en casa demasiado pronto, eso me da mucho miedo.
Esta tarde en el espacio Fundación Telefónica se hará una presentación del libro que sin duda tendrá mucho de homenaje.
El recuerdo al grandísimo periodista David Gistau. Gracias, Isabel García Regadera. Resumimos cuando quedan 3 minutos para las 3 de la tarde lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. un techo verde para la M30.
Una estructura con cubierta vegetal cubrirá la circunvalación a su paso por el antiguo Vicente Calderón con tres miradores al Manzanares. El proyecto parte con un presupuesto de 69 millones, un plazo de ejecución de 20 meses y esta petición del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Aprovecho para decir que espero que se cumpla Cayetana lo de que se llame Parque Atlético de Madrid. Espero, porque es una cuestión de justicia, de estricta justicia, que se llame Parque Atlético de Madrid, así.
El nuevo feudo rojiblanco, el Wanda Metropolitano, albergará a partir del 25 de febrero la vacunación frente al COVID de policías, bomberos y otro personal de emergencias. Madrid ultima además un operativo para inmunizar a más de 30.000 grandes dependientes y sus cuidadores.
Sanidad delimita nuevos grupos en la vacunación frente a la COVID.
Son las personas de 70-79 años, de 60-69 y enfermos de alto riesgo menores de 60. Para todos se reservan las dosis de Pfizer y Moderna, mientras que a la población general de 45 a 55 años se destinará el preparado de AstraZeneca. Gobierno y comunidades autónomas lo estudiarán esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud.
La comunidad presenta su plan para reactivar Madrid tras la pandemia.
Con 22.000 millones de euros de fondos europeos para más de 200 inversiones y propuestas de reformas como en el Hospital de la Paz, Gregorio Marañón y 12 de octubre, un nuevo intercambiador en Valdebebas o la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez para convertirlo en un hub aeronáutico a nivel internacional. Isabel Díaz Ayuso.
Los más de 200 proyectos que hemos preparado son el eje conductor de este Madrid del 2030, que tendrá lo mejor de hoy y que va a aprovechar lo mejor de todo aquello que está por venir.
Y esperando el nuevo toque de queda.
Los hosteleros madrileños se preparan para recuperar las cenas desde mañana gracias al retraso del confinamiento domiciliario a las 11 de la noche. Lo que no se podrá retomar este año es el besapiés de Jesús de Medinaceli, lo ha confirmado el alcalde de la capital.
Igual que tampoco va a haber el besapiés de Jesús de Medinaceli, que es tradicional el primer viernes de marzo. Son ya muchas las tradiciones que desgraciadamente no hemos podido celebrar a lo largo de este año. Trabajemos todos juntos y hagamos el esfuerzo para poder celebrarlas el año que viene.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde. Será entonces tiempo para los compañeros de Madrid Trabaja con Javier Peña. El saludo de Javier Mardomingo y un beso de nuevo a David Junquera y a Bea y a Julia. Adiós.